Bienvenidos a Noctuan News, el noticiario semanal de tecnología e inversión de Andromeda Capital EAF, donde comentaremos las noticias más relevantes de estos sectores. ¡Comenzamos!
Bienvenidos a Noctuan News, episodio 33, temporada quinta. Hola, Juande.
Hola, Flavio.
¿Cómo te encuentras? Coméntame.
Muy bien. Preparados para hacer otro noticiario. Además, venimos cargados con noticias dentro de la parte de media, interesantes en gaming, tenemos algunas. Bueno, por fin cerramos el tema de Microsoft Activision, que ahora comentaremos. En tecnología también tenemos otras cuantas. Movimientos a nivel directiva en algunas empresas importantes y en ciberseguridad, unas noticias pues, que han generado movimientos en la cotización de algunas compañías, que ahora explicaremos. Vamos a ello.
Media.
Empezamos como siempre por gaming. Media.
Muy bien.
Empezamos como siempre por media.
Lavado la primera, sí, efectivamente.
Y es que el New York Times acabará con su sección de deportes dentro del periódico y la integrará con la compra de Atlantic, que realizaron hace unos meses. De tal modo que en realidad ahora será el equipo Atlantic el que cubrirá la sección de noticias de deportes. Y bueno, pues ya se integrará. Lo que no sé si creo que la marca de Atlantic van a seguir operándola. Entonces, bueno, pues tendremos la sección de deportes llevada por Atlantic. No sé si pondrá algo próximamente en el New York Times de, no sé, Sports by Atlantic o algo así. O no sé, o directamente se quedará igual. El caso es que toda esa gente pues se va a reestructurar y va a ser Atlantic. Y creo que la revista Atlantic se va a mantener, no va a desaparecer.
Claro, o sea, me extraña que la eliminen en realidad porque tiene una marca muy potente ahí en Estados Unidos. Sí. Pero bueno, está bien el tema de la integración esta. Por otro lado, salió una noticia, es que Roku se va a empezar a ver en Google TV y Android TV a nivel dispositivos.
Por otro lado, esta semana teníamos la conferencia de Sun Valley en Estados Unidos, siempre se produce en julio, entonces una conferencia típica del sector media, donde van pues, bueno, los pesos pesados. De hecho, en la serie de esa sesión hay una temporada, creo que es la segunda, que hay como un evento parecido,
sí,
¿no? Lo copian.
Sí, igual. Sí.
No sé qué nombre le ponían en la serie, pero vamos, cuando lo vi dije, joder, pues esta es la conferencia de Sun Valley. Entonces, bueno, es muy típica, se hace en la costa oeste, ya digo, todos los años en julio. Es como en un resort así un poco de golf y tal. Entonces, básicamente lo que se produce es pues unas reuniones, son 3 días, creo recordar, de directivos del sector media, periódicos y demás. Entonces, bueno, pues siempre hay operaciones, o sea, intentan un poco visualizar operaciones de M&A, estrategias, partners que se puedan hacer y tal. La verdad es que yo creo que es una de las conferencias, bueno, más emblemáticas de Estados Unidos a nivel un poco de empresa y sobre todo del sector. Es muy bonita, la verdad es que es muy bonita, está muy bien montada y siempre salen un montón de cosas interesantes. Entonces, bueno, esta semana Disney, a raíz de esto, porque iba Bob Iger, comentaba varias cosas. En primer lugar, que Bob Iger extiende su contrato a 2026, así que, bueno, la sucesión en Disney pues sigue sin resolverse. Porque ya no sé cuántas prórrogas del contrato de Bob Iger llevamos, contando las que tuvo antes de su marcha y ahora después de la vuelta, que creo que esta es la segunda extensión como tal después de su vuelta, y porque la primera creo que fue como muy cortita cuando volvió a Disney y ahora ya se plantea para 2026. Entonces creo, no sé, así diría vos de pronto que llevamos como cuatro o cinco prórrogas de Bob Iger como CEO. Y bueno, y luego por otro lado, que creo que es casi un poco lo más interesante de cara a Disney, comentaban operaciones estratégicas qué hacer con activos de Disney. En primer lugar, los que tienen en la parte más del cable, como el network de ABC y, bueno, ABC Networks, y toda la parte pues de servicios Disney suministrados por cable. Entonces, es decir, pues Disney Channel versión cable, ¿no? Pues la que suministras a Comcast o lo que suministras a Charter Communication. Entonces, bueno, estaba. O lo que planteó un poco Bob Iger es tal vez comentar que no fuesen activos tan prioritarios para Disney como abriendo un poco la puerta a desinvertir en ellos. Pasa es que, claro, por ejemplo, ABC Networks, pues sí que sería más fácil que alguien tradicional de cable se lo pudiese quedar. Pero claro, la parte de Disney Channel, pues es muy complicado, porque ¿cómo desvinculas canal Disney Channel por cable de Disney como tal? Entonces yo ese no lo veo. Es verdad que, por ser honestos, que los comentarios iban más por la parte de ABC.
Seguro, hombre.
Sí, luego también salió el tema de ESPN, de la parte de deportes. Entonces, lo que aquí sí que dijo Iger, y es muy interesante, es que no estaban contemplando una spin-off, porque recordemos que habían hecho una reestructuración hace cosa de unos meses con una separación muy clara entre ESPN y el resto de activos de Disney. Entonces, decía que no buscaban una spin-off, pero sí alianzas estratégicas. Entonces, bueno, entenderse como que tal vez podrían colocar el paquete con alguien muy concreto de deportes o un bundle general de deportes con alguien tipo Comcast, no lo sé. O tal vez con un Apple, no sé, algo ahí. Estaba claro que buscaban más la idea de un partner. Y luego sí que hablaba claramente de que intentaría comprar la parte que le queda de Hulu a Comcast. Y bueno, pues ya tener todo ese lado en streaming un poco más consolidado sería Disney Plus con Hulu integrado dentro.
Bueno, a ver cómo hacen. Llevan con la cantinela esta de comprar la parte que les queda de Hulu bastante tiempo. Pero
ya, yo creo que...
no sé cómo van a ejecutarlo, porque al final Comcast tampoco está muy interesado, que digamos.
Claro, es que yo, no sé, me da... Pero fíjate, deberían haber llegado a algún acuerdo. O sea, me da a veces la sensación un poco que Comcast no quiere soltar su lado, ¿sabes?
No, no, yo, vamos, estoy convencido.
¿Sí, no?
Sí, sí. O sea, yo creo que es que no quieren sí, pues, soltar sí, no. El tema y... Seguro que ha habido ofertas por ahí. No sé si es que ahora con el haciéndolo así más... quizá haciéndolo público haces algo más de presión para que el board de Comcast lo considere. No lo sé.
Puede ser.
O incluso estás preparándolo aquí como para hacer el otro un cambio de cromos. Ya. No lo sé.
Sí, hay una teoría que, bueno, habría que ver.
Te doy estas networks, me das el stake y te pago el resto que tú consideres y ya nos vinculamos. Ya. No lo sé.
No, digo, hay una teoría a nivel de money en Estados Unidos que, bueno, habrá que ver. O sea, creo que algo de validez tiene, luego no sé cuánto peso. Y es que estaba todo el mundo pendiente un poco de qué pasaba con Activision y Microsoft, ¿sabes? Entonces, ahora que parece que eso ya, pues bueno, se ha desencadenado el asunto y ya se ve un poco cómo va a acabar, pues que de repente se puede reactivar rápidamente el money, más teniendo en cuenta que macroeconómicamente, bueno, pues las cosas se han relajado y no es el miedo que había hace, pues, 8 meses.
Sí. También es cierto que yo recuerdo así un poco por los últimos resultados que presentaron en mayo, que es el Q2 del fiscal year de Disney, joder, toda la parte de Linear Networks, a pesar de que los resultados entre comillas eran buenos, pero es que sigue una tendencia negativa, yo no sé si decrecía un 15, un 20%, ya no me acuerdo, en tema de advertising y es que en realidad pues sigue una tendencia mala que viene desde hace mucho tiempo, sobre todo en los canales que no son de deportes. Todavía ESPN, pues tiene bastante valor, ¿no? Pero todo lo que es ABC y tal, no sé yo hasta dónde llegará, ¿no? Porque al final tiene. Yo también había escuchado tema de que habían tenido, o sea, temas de presión en los ratings de ABC y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues el caso es que esa parte no está muy bien, ¿no? Yo estoy, o sea, la historia esta que cuentas tú de lo de Comcast y tal y cómo lo están viendo actualmente, pues yo creo que sí, ¿no? Está ahí como, o sea, viendo un poco lo que ha pasado con lo de Microsoft y Activision, que ahora comentamos, pues a lo mejor haciendo público estas cosas que como sale Bob Iger y tal, pues a lo mejor se presiona un poco más y se consigue adelantar un poco esto, ¿no? Porque, claro, te lo pueden parar. Veremos a ver. En fin, si quieres pasamos al siguiente tema y es que resulta que en el tema este de huelga que hay en Hollywood ya sabemos que estaban los guionistas y ¿quién más estaba aparte de los guionistas?
Bueno, los directores, pero ya se llegó a un acuerdo con los directores.
Sí, los directores, efectivamente, eso me acordaba. Pero el tema es que ahora que estaban los guionistas, pues los actores de Hollywood se suman a los guionistas también en esta huelga. Curioso porque hace poco, pues en una entrevista que estábamos haciendo con un gente de producción y tal, nos comentaban que, bueno, pues que esto, en un momento, tras haber pasado el pico de esta vorágine de producción de contenido para satisfacer toda la demanda que están generando todas estas plataformas de streaming que habían salido a la vez un poco para competir con Netflix, pues que está también en un momento en el que estábamos pues encerrados en las casas y había mucha demanda y todas estas cosas con el tema del COVID, pues esa demanda pues se había normalizado en esta etapa y que justo ahora, aprovechando la guerra de los guionistas, de los actores y la madre que les parió, pues que estaban aprovechando para liquidar todo el tema de producciones que, pues bueno, no eran excelentes, sobre todo para normalizar el tema en un momento en el que, bueno, pues la demanda se está estabilizando, el tema de la producción, pues bueno, venía de unos costes muy elevados y tal, y en un momento donde además se está mirando pues, con lupa la rentabilidad, ¿no? Y quitar todos estos proyectos que no den rentabilidad. Entonces, bueno, dice, aprovechas la huelga y te cepillas todos estos proyectos así, no tan rentables, por así decirlo.
Gaming.
Vamos con gaming y bueno, pues evidentemente la noticia que ya hemos adelantado. Y es que el acuerdo de Microsoft con Activision, pues de manera preliminar por los juzgados americanos ha sido aprobado. La FTC parece que lo va a recurrir.
Hola, aprovecho estos segundos para agradecer a Andromeda Capital EAF, el fondo de inversión líder en tecnología, el hacer posible este podcast. Andromeda Capital EAF es un fondo de inversión que cuenta con la máxima valoración Morningstar, ha sido reconocido en medios de prestigio, invierte mayoritariamente en empresas tecnológicas en Estados Unidos, no tiene compromiso de permanencia y el importe mínimo para contratar es solo de 10 euros. Si estás pensando en invertir a largo plazo, contacta con Andromeda Capital EAF por email en info@andromedacapitaleaf.com. Andromeda Capital EAF, análisis de datos para la inversión inteligente.
¿Cómo no? Claro, ¿no? Lo va a recurrir. ¿El qué?
Que cómo no, hombre. No,
sí, sí. O sea, sí que dijeron ayer, el miércoles por la noche, lo vimos, creo que fue el miércoles por la noche, que bueno, la FTC lo iba a recurrir, cosa que es, pues no nos extraña. También es verdad que ya en este punto, tienen bastante complicado la... Por dos motivos. O sea, a ver, puede pasar, pero... no sé muy bien qué pueden alegar, no una cuestión de competencia, porque ya este juzgado resultó
que no hay anticompetitivo.
Claro, que no es anticompetitivo. Que no hay un problema competitivo, entonces, claro, pues recurrir, pero va a ser por, no sé, una cuestión de forma, otra, no sé, algún otro por menor, pero por la tema de competencia, nada. Eso por un lado. Y luego por otro, y es que ahora se ha abierto ya aquí la ventana de Overton, y es verdad que creo que tenía que pasar, que es que la FTC, bueno, pues creo que lleva desde que entró Biden en una gestión activista, ya lo sabemos, con Lina Khan, bueno, pues una derivada complicada. De hecho, comentamos hace bastantes capítulos cómo un miembro importante de la FTC resignaba se marchaba de la competencia y además sacaba un artículo en el New York Times, creo que fue, una página entera, bueno, pues haciendo una crítica bastante clara de cómo un organismo de competencia no podía convertirse totalmente en una institución activista y tal, con bastante totalmente sentido, ¿vale? Entonces, a raíz de ese artículo, que esto es, bueno, esto, todo en política, las cosas van y vienen, estaba claro que esa ola tenía que volver. Y yo creo que tenía que volver en el momento en el que esto se viese que lo que estaba haciendo la FTC, pues estaba hablando llanamente que están echados al monte, es decir, que se están excediendo en competencias. Entonces, bueno, ya han empezado a salir voces críticas. De hecho, creo que le van a hacer una investigación en el Senado americano a la FTC respecto a las prácticas que está llevando a cabo. ¿Por qué? Porque es verdad que se está convirtiendo, y creo que lo hemos dicho en el podcast, sí, un organismo activista, no una
función. Sí, un brazo político ejecutor.
Efectivamente. O
sea, estás llevando a un organismo que debería ser agnóstico, imparcial, no estar nada sesgado. O sea, sobre todo por defender un poco el interés del consumidor final, ¿no? En un tema woke político, bueno, no woke porque tampoco se meten en esos temas, pero sí que hay un trasfondo de intervencionismo claro desde el punto de vista como extensión de brazo ejecutor del gobierno, además con una serie de poderes muy grandes, ¿no?
Y con ideología política, pues supongo que debería ser un instrumento sin ideología política.
Efectivamente.
La tienes super marcada. Ese es el tema.
Efectivamente.
De hecho, ayer leía un comentario, creo que era en un artículo de opinión en Wall Street Journal, creo que era Wall Street Journal, insisto, no sé si lo mismo lo leí en The Economist y me lío, que, joder, hacía muy buena apreciación de cómo, evidentemente, si tú instrumentalizas una institución así y la desfocalizas de verdad en ver cuestiones... Primero que estás trabajando con una ley totalmente antigua respecto a la competencia que habrá que renovar. Vale, punto primero, de acuerdo. También hay que decir que al menos la jurisprudencia americana, por cómo funciona, pues aunque no esa ley no esté modernizada, sí que te permite contemplar nuevas historias respecto a pues plataformas como tenemos hoy día, de e-commerce, digitales, etcétera. Vale. Pero bueno, la ley habría que reformarla. Eso, punto uno, primero, sin lugar a dudas. Pero el tema sobre todo es que dices, vale, la ley no está reformada, pero por lo menos, oye, pues sí que la institución funciona con unas directrices claras de entender la competencia moderna y de buscar, pues, evitar esas situaciones de monopolio anticompetitivas, cosa que no está buscando la FTC. Insistimos, está más en diatribas, de corte.
Sí, en coger las top 5, las FANGs.
Sí, sí, es que lo dicen. Ir a por las BigTech. Lo dicen claramente. Es su mandato. El mandato de Lina Khan es ir a por las BigTech.
Cuando tu mantra es ese, pues tienes. O sea, tu credibilidad está por los suelos, porque al final es que se ve que estás sesgado y no vas a actuar de forma imparcial. Al final, lo que hay que ver aquí es que, joder, se intenta. Este tipo de organismos lo que intentan es evitar posibles monopolios que vayan en detrimento del consumidor final. Y muchas veces no está claro que todos estos movimientos que se hagan a nivel competitivo y tal pues vayan a encontrar al consumidor final en muchos casos. Y si en algún momento dado pues se ve algún tipo de, se tiene algún tipo de duda, pues tienes la capacidad para intervenir, ¿no?
Sí, de hecho.
No,
es... Sí, de hecho lo que digo es que me he quedado. El artículo que decía claramente es: si no estás focalizado en de verdad resolver un problema competitivo y estás con una agenda ideológica, lo que acabas haciendo es que de verdad vas a crear un problema de competencia.
Efectivamente, ese es el tema.
Cuestiones de competencia anticompetitivas que el organismo pues no está sacando
a la pero volvemos al tema este de más de pues intervencionismo del Estado. En plan, ¿qué es mejor? Que se la economía más o menos se autorregule a nivel competitivo y tal, o que tú por. Al final haces más grande el problema con tu intervención desde el punto de vista político y administrativo que lo que consigues desde una actuación normal de, pues de empresas. Porque al final, otra cosa también me resulta, muchas veces, sobre todo cuando escucha a gente también que habla desde aquí y tal, joder, el sistema americano a nivel legal, pues hay esa diferencia de continental law y case law que son bases. Y yo creo que aquí, allí, el poder a nivel legislativo... Es importante, pero el cómo adapta la ley y cómo se generan, digamos, jurisprudencia es casi más importante, ¿no? Y yo creo que con casos como este, anteriores y tal, se va generando jurisprudencia, que es lo que realmente tiene más valor allí a la hora de ejercitar pues este tipo de acciones anticompetitivas. Entonces, sí que es verdad que a lo mejor puedes coger, dice, bueno, la ley y tal, bueno, pero sí que están regulando caso por caso y están haciendo mucha presión en momentos puntuales algunas. Claro, el problema que le veo yo aquí es que el ejemplo más claro es este que estamos viendo con Lina Khan y tal, es hasta o sea, cuándo se mantiene esa imparcialidad y cuándo estás pues actuando en base a tus ideas preconcebidas antes de que llegaras al cargo y tal. Ese es un poco el peligro que le veo yo a todo este tema.
Bueno.
Pero bueno, el caso. No sé si, siguiendo con este tema, es que la CMA, que es el organismo inglés, o sea, todos estamos pendientes de lo que iba a decir el Estados Unidos, ¿vale? Respecto a este tema. Pero es que en esta historia, que recordemos, la Unión Europea aprobó el acuerdo que daba Reino Unido y que daba Estados Unidos. Estados Unidos lo aprobó, Reino Unido se está esperando a ver qué pasa con Estados Unidos. Entonces salió el otro día, justo después de que se pronunciara Estados Unidos, y salió el organismo inglés, el CMA, este que comentamos, diciendo que iba a revalorar el proceso en el país, o sea, en Reino Unido, y que, bueno, pues que estudiarían a ver cómo poder llegar a un acuerdo. Se comenta incluso como que Microsoft estaría viendo la posibilidad de ceder licencias de venta de la parte de cloud gaming pues a terceros y demás para cumplir con pues estos últimos baches en el camino, porque en realidad teniendo el apoyo de Estados Unidos, no el apoyo, ¿vale? No pongamos esto como que es un apoyo, sino que teniendo el visto bueno de Estados Unidos y de Europa, pues lo que diga Reino Unido, pues la verdad es que pues que importa relativamente, o sea, es un pequeño bache en el camino.
Tecnología.
Empezamos con Meta. Distinta noticia, y es que, bueno, en primer lugar, salían distintos informes durante la semana apuntando al crecimiento de tráfico en Threads, en Instagram Threads, la aplicación que compite con Twitter, y que aquí en Europa todavía no la tenemos por cuestiones de GDPR, pero vamos, entiendo que lo solucionarán pronto y podremos utilizarla. Y bueno, pues básicamente lo que salía en los informes es lo mucho que está creciendo la aplicación y la caída en usuarios de Twitter en contraposición.
Sí. Justo además, al cabo de o sea, a los pocos días de estas noticias, yo no sé si fue el jueves o el miércoles o algo así, pues anunciaba, creo que fue Mark, o no sé si hacen un comunicado del ¿cómo se llama este? El que lleva la parte de CPO de producto. Se me ha olvidado. Mosari, ¿no?
Ah, vale, sí.
Adam Mosari puede ser. Bueno, no sé si exactamente si es él, pero alguno de los dos decía que pues Threads había llegado a los 100 millones de usuarios en 5 días. Lo cual era un crecimiento pues bastante bueno, la verdad. También hay que decir que cuentan con una base de usuario instalada muy potente.
Ya, totalmente, eso facilita las cosas. Y bueno, siguiendo con Threads, sí que comentaba Meta que va a incluir branded content dentro de la aplicación, es decir, permitirá incluir etiquetas de paid partnership con influencers. También, dice que no han puesto anuncios todavía, pero bueno, sí que evidentemente quieren meter anuncios relativamente rápido. De hecho, el motor ya está por detrás, que es Instagram, así que pues entendemos sí, que lo va a utilizar. Y dice que por el momento y casi como guía un poco de la aplicación, que van a evitar las news y el contenido político.
Lo cual me hace pensar que incluso Twitter puede seguir igual de bien, porque en realidad el caso de uso más relevante es tema de noticias de actualidad y contenido político, además de deportes, pero vamos, eso engloba, yo lo englobaría casi dentro de noticias. Entonces, ojo, porque al final lo mismo puede ser con una especie de extensión así social del uso que se le está dando un poco a Instagram, ¿no? Y Reels.
Sí, yo insisto.
¿Sabes? O sea, puede tener ahí como dos verticales totalmente diferenciadas y que no afecte tanto, porque yo creo que esa rama, o sea, Twitter en realidad donde es potente es noticias en real time, o sea, en tiempo real, y tema político.
Sí, es que yo soy de la opinión que va a acabar así, ¿eh?
Sí, sí. O sea, yo cada vez lo veo más, sobre todo con los anuncios que han hecho ellos también a nivel estructural. Es decir, oye, mira, pues es algo que teníamos ahí que podemos, con estos tíos que han fichado de Twitter, pues lo podemos montar. ¿Por qué no? Porque ya estamos, o sea si hay un expertise que tengan desarrollado en Facebook es lo de copiar otras aplicaciones. Sí, desde que compraron Instagram se han dedicado a reventar otras aplicaciones y funcionalidad de otras aplicaciones, que bueno, es lógico, ¿no? En el mundo tecnológico y tal, pues es... Tu ventaja no va porque seas el primero en lanzar una de estas, sino porque tengas la distribución, ¿no? Y esto está claro que aquí lo han conseguido. Pero claro, el tema es que como estos vienen tan cascados por el tema político, por el tema este de, ¿cómo será? Los Cambridge Analytics y todas estas cosas, y todo esto de temas políticos, bueno, han sufrido mucho, ¿no? Yo creo que se han quitado de ahí de en medio, han dicho, mira, esto, que se lo quede Twitter y nada. Y luego por otra salió otra noticia relacionada con Threads y es que adoptará ActivityPub.
Sí, esto quiero explicar yo lo de ActivityPub porque, a ver, hay una tendencia ahora que se está dando en Silicon Valley, que veremos un poco qué desarrollo tiene, que básicamente es, bueno, pues es que ahora todo sea conexión con ActivityPub. Entonces uno dice, vale, ¿y qué narices es ActivityPub? Bueno, básicamente es un protocolo que lo que está buscando es, de hecho, creo que el otro nombre que le dan es como el Feedverse, algo así, Feed de bueno, pues de Feed, de, ¿cómo decirlo en español? Del chronological feed, es decir, de cuando antiguamente las aplicaciones iban por cuestión de tiempo. Tú entrabas en Twitter y veías los tweets pues, más antiguos a más nuevos, ¿no? Bueno, pues hay una tendencia un poco en Silicon Valley que es esta idea del que al conectar con ActivityPub lo que creas es, o lo que estás buscando es una serie de aplicaciones, ¿vale? Pues que pueden ser Instagram, puede ser Twitter, puede ser una tercera, donde lo que tengas es no contenido desarrollado por el algoritmo, sino contenido más cronológico, pero que sí que tenga cierta cuestión de interés hacia ti. Entonces, digamos que es como una mezcla un poco de un algoritmo que lee un poco qué intereses tienes y bastante basado en cuestión cronológica. Entonces, bueno, es un batiburrillo, para ser honestos, de lo que esta idea un poco de ActivityPub que hay en Silicon Valley y hay como voces muy a favor de ellas que, bueno, pues que ahora todas las aplicaciones van a ir más a eso, que a veces suena un poco a cuestiones del pasado, pero bueno. Y otra gente...
O sea, a mí me suena a Twitter.
Sí, sí, no. Si lo miras, sí, no. No sé, se queda un
sobre
poco...
Sobre todo la nueva rama esta que han sacado de intereses, ¿no? Que puede ser que no estés siguiendo a gente y te sale adaptado un poco a tus intereses y demás, ¿no?
Sí, pues por ejemplo, eso fuera, ¿vale? Eso fuera. Pero sí que deberían ser cosas que tú has demostrado claramente un interés, ¿vale? No, por ejemplo, Twitter ahora mismo es muchísimo más algorítmico. Quitaron la idea de temas cronológicos, eso se fue fuera, y Twitter ahora es puro algoritmo. Es decir, cree lo que te va a gustar y te lo escupe. Y luego tú ya, pues hay filtras y tal, pero bueno, más o menos lleva su línea. ¿Qué pasa? ¿Cómo funciona el ActivityPub? Pues teóricamente con tweets que tú claramente sí que sigues o cosas que a ti sí te gustan, eso organizártelo un poco mejor, ¿vale? Y luego, pues una parte más cronológica. Entonces, no sé, un poco mezcla así, ¿vale? Es un poco la idea que está. Entonces, ¿qué pasa? Que bueno, lo curioso es que Threads sí que se va a instalar con el protocolo este y podrás ver Threads a través de ActivityPub. Entonces, no sé, es curioso, ¿vale?
Bueno, y abandonamos Meta para movernos a Snap. Y es que el lunes se hacía eco el Wall Street Journal de cómo el nuevo sistema de incentivos de la plataforma estaba mejorando las métricas tras unos trimestres complicados.
Igualmente también decía Snap que se va a integrar con Linktree.
Que Linktree es este link que aparece a veces en redes sociales, un enlace donde tú cuando pulsas, para que no lo sepa, cuando pulsas pues te lleva a las distintas redes sociales o páginas de interés que tengas tú. Por ejemplo, si tienes una web, luego tienes un blog y luego tienes dos cuentas de redes sociales, pues lo bueno es que digamos te aúna todo ello para que lo puedas, pues puedas redirigirte a ellas de forma fácil. Seguimos con OpenAI y es que lanza Code Interpreter, que permite la representación de datos tipo herramienta de visualización y está disponible para los suscriptores Plus.
Sí, yo lo estuve viendo y la verdad es que, joder, la leche. O sea, me pareció brutal, ¿eh? Metías cualquier dato y decías, vale, pues represéntamelo en una gráfica de tal, tal, y te lo sacaba. O sea, está súper guay. Y por cierto, también la FTC decía que iba a investigar OpenAI. Así, pues, ahora comentábamos el tema de FTC.
Oye, no sé en qué quedó el tema italiano, porque allí lo pararon.
Pues, si te digo la verdad, tampoco sé si se levantó la mano o no sé, o se llegó a parar del todo, no sé.
No sé cómo está. En fin.
Bueno, por otro lado, AMD nombra a un ex veterano de IBM como nuevo Chief Commercial Officer.
Luego, Broadcom, el tema es que han dado vía libre a la adquisición de VMware por parte de Broadcom, pero con concesiones respecto a los acuerdos con Marvel y también a la operativa con tercero en la virtualización de VMware.
Shopify, y ahora que hablamos mucho de inteligencia artificial, bueno, pues anunciaba Sidekick, que es su bot de inteligencia artificial.
O por otro lado, Elon Musk anunciaba xAI, que es, bueno, pues para entender el sentido del universo, según decían, que es, bueno, su plataforma de... Realmente es una plataforma de inteligencia artificial, ¿no? Es lo que han estado...
Sí, bueno, a ver, por detrás no te sé decir un poco qué es lo que... O sea, es que no... a día de hoy me da la sensación que está puesto el dominio y poco más, ¿eh?
Sí, 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 sí. Es que yo creo que lo del sentido del universo era como muy marketingiano, pero que realmente esto atiende a lo que, bueno, pues...
Pues
viendo que se ha quedado un poco fuera de lo, OpenAI, de lo de OpenAI, pues montar otra vez el
sí,
tema.
Pues yo lo veo, pues bueno, pues otra... Es un competidor de OpenAI.
Efectivamente.
Otro, ¿sabes? Otro LLM.
Sí, de hecho estaban... sí que habían anunciado los perfiles de la gente que se habían unido al proyecto y muchos venían, pues, de DeepMind y todo eso.
Claro. Por otro lado, Adobe, bueno, en Reino Unido decía que van a realizar una revisión profunda de su intención de comprar Figma.
Y para cerrar tecnología vamos a hablar de varios movimientos que ha habido a nivel directiva en varias compañías. En primer lugar, tenemos en UiPath, la primera de ellas, que es que Daniel Dines deja su función de co-CEO en la compañía a inicios del año que viene, de principio de 2024.
Por otro lado, Rihan Skirner, bueno, ahora será el nuevo Chief Marketing Officer en AWS después de venir de Intel, que lleva allí bastante tiempo, la verdad.
Luego han puesto a Rob Ainsley como, o sea, que se va a mantener como CEO en solitario de UiPath. Después de haber estado un año como co-CEO y tras haber, bueno, unirse a la compañía desde Google Cloud.
Luego, por otro lado, otro Daniel, en este caso Daniel Lerella, será el nuevo Chief Product and Technology Officer de Monday. Después de, bueno, lleva 7 años en la compañía, entonces simplemente le suben de cargo.
Luego, a nivel de despidos, sí que es verdad que salían noticias esta semana que Microsoft iba a anunciar despidos adicionales que afectaban a la parte de servicio o de soporte a los clientes y a nivel de ventas. Estos van a ser adicionales a los 10.000 despidos anunciados en enero de este año.
Movilidad.
Vamos con movilidad, donde tenemos a Uber y, pues mira, también una noticia en cuanto a movimientos de la directiva, y es que se marcha el CFO tras 5 años en la compañía. Bueno, porque decía que podría entrar en conflicto con la compra anterior de Pong y tal. Bueno, no sé, yo creo que también, que por cierto, a nivel consideración, el CFO de Uber pues siempre ha tenido bastante buena categoría. No sé, yo creo que también me suena que dijo hace años que quería estar en una etapa en Uber y tal, y pues entiendo que ha concluido. Y se marcha.
Luego, por otro lado, y esto, pues, a nivel inversor se recibió de forma positiva, y es que anunciaron un acuerdo para pedir las pizzas de Domino's a través de Uber Eats y de Postmates, que pertenece a Uber Eats, bueno, a Uber en general. Y es que el tema es que sí que es verdad que lo que están intentando es incrementar el acceso a... incrementar la demanda a través de estas plataformas, pero que el delivery, o sea, la entrega, se realizará con repartidores de Domino.
Seguridad.
En ciberseguridad tenemos 3 noticias y empezamos con Microsoft. En primer lugar, anuncia que un grupo chino hackeó emails del gobierno de Estados Unidos y que entraron a través del cloud de Azure.
Y luego, por otro lado, el día 11 de este mes lanzaron 2 nuevos productos de la parte de lo que se llama la vertical SSE, que es Secure Service Edge, que realmente es para pues lo que tradicionalmente se ha venido haciendo con una VPN, que es hacer seguro el acceso de los empleados o cualquier persona de interés, stakeholder o lo que sea, a activos empresariales, ¿vale? De forma segura y todo esto, pues sacaban dos productos. Uno era Entra Internet Access y otro es Entra Private Access, que este sí que es el segundo más, se parece más a un VPN al uso. ¿Qué es lo curioso de esto? A mí me daba un poco la risa, ¿no? Porque en el mismo lado, o sea, por un lado anunciaban esto, que es realmente aquí lo que ves es, pues, cómo va progresando Microsoft en su estrategia de ir cubriendo las distintas partes de ciberseguridad. Hay que recordar que estos, o sea, que a nivel R&D, es decir, a nivel inversión, investigación, desarrollo, están haciendo, no sé si 4 billions al año o algo así, Microsoft, creo que estaba haciendo. Si lo comparas con lo que hacía hace varios años, 3, 4, 5 años, era 1 billion. O sea, que es que se ve cómo va progresando adecuadamente en cada una de las patas donde está intentando entrar, ¿vale? Con este rebranding que han hecho de la parte de Entra, que es la parte de seguridad. Y al mismo tiempo que anunciaban estos nuevos productos, también hacían el comunicado de esta brecha de seguridad en la parte de Azure. Y al mismo tiempo que sacaban la noticia de los productos, caían las empresas con las que, bueno, pues este anuncio, digamos, pone en competencia a Microsoft, que son, pues eso, Palo Alto, Fortinet, Checkpoint, Zscaler, Cloudflare, que son las sobre todo, pues Palo, Zscaler y Cloudflare, las más, entre comillas, impactadas. Lo que es curioso es que, oye, que haya un 6-5% en el momento de que anunciaron esto. Sí que es verdad que nosotros, que también lo comento porque son posiciones importantes en el fondo y tal, pues que es un tema que a nivel un año, dos años, pues va a generar un impacto mínimo. Sí que es verdad que es curioso porque luego me estuve mirando Gartner y sacaron Gartner en la parte de SSE, que es de la vertical de la que estamos hablando, en el último, que fue en abril de 2023, sacaron a Microsoft porque no tenía web proxy. Y claro, ahora lo van a tener que meter de nuevo a Microsoft con los productos de Entra, que es curioso. Pero sí que es verdad que el impacto así a corto plazo pues va a ser menor. Y lo que estamos viendo es que yo creo que se vio muy bien el otro día, es siempre vas a necesitar para la parte de ciberseguridad por temas de compliance y tal, un tercero, sobre todo en los activos más seguros, que te dé cierta independencia de lo que es la plataforma general. Sobre todo por las brechas estas que estamos viendo a nivel de cloud, de Azure mismamente, que es el ejemplo que tuvimos ayer de hackeos, donde tú en cierto modo tienes que quitar, si estás volcado en un solo cloud, tienes que quitar el riesgo de estar también, no solo tener tu operativa, sino también la seguridad. No puedes tener a juez y parte en un, por poner un ejemplo, no puedes ser juez y parte, sino que tienes que tener por un lado la parte de forma independiente y por otro el juez, ¿no? Y yo creo que es aquí donde muchas veces estos anuncios de cara de seguridad se interpretan, yo creo, de forma excesiva, ¿no? Forma excesiva. Y todas estas empresas pues siguen teniendo valor, ¿no? Pues nada, una pequeña pincelada del descuentito del otro día para quien está interesado.
Sí, de hecho duró 24 horas, pues ya subieron.
Sí, sí.
Que nosotros compramos justo en la caída, en plan ahí. Sí. Pero no duró mucho. Bueno, no sé, yo sé igual. Es que en los próximos años es competencia cero de Microsoft, no vas a tener. Bueno, de hecho en Endpoints tienes y ya ves cómo es el producto, o sea que bueno. Por otro lado.
Sí, sí, sí. O sea, bueno, está claro que está, Microsoft lo está haciendo bien. También sí, hay que recordar que, no sé si te acuerdas, cuando estuvo con el tema este del contrato que estaban haciendo con el Pentágono, el proyecto Jedi de Star Wars, ¿te acuerdas?
Famoso proyecto Jedi.
Una de las cosas que AWS echaba más en cara a Azure era que el nivel de seguridad de Azure estaba a la altura del betún comparado con lo de AWS. Sí que es verdad que han tenido algunos hackeos, entre ellos el de este que estábamos comentando, que además ha afectado tema a nivel gubernamental, ¿eh?
Sí, pero fíjate en Endpoints, que hombre, a ver, es una solución muchísimo más avanzada de lo que puede estar la parte de SSE, bueno, que es que a día de hoy es cero, simplemente el anuncio del producto, pero bueno, es que no tendrán ni los sales preparados, o sea, pero fíjate en Endpoint, que todavía que sí que lo tienen mucho más desarrollado, bueno, pues al final te das cuenta que es una competencia mucho de los Microsoft Shops, que prácticamente con CrowdStrike, o sea, pues no compites, porque cuando llega el Crow los gana, entonces, bueno.
No, lo que está claro es que Microsoft la jugada es seguir poniendo en valor su suite E5, donde ahí están metiendo Endpoint, Identity, data, gobierno del dato, y ahora pues más Cloud Security y CIEM, ¿no? Y esto va hacia ahí, la parte de Entra, rebranding y tal. O sea, es lógico que hagan este esfuerzo, sobre todo pues bueno, pues poner... Es como las bases, ¿no? De dar un nivel de seguridad aceptable, bueno, y luego ya tú complementes con empresas, lo que llaman best of breed, las mejores de su categoría, en determinados puntos, pues donde sea más relevante, sea remediación, con un endpoint más potente, quizá un Cloud, un Sentinel, sea temas de cloud security con pues un Wiz, un Orca o algo de esto, ¿no? Y ahí es donde va el tema, ¿no?
Bueno, Cloud Security no tiene nada. Fíjate, estaba pensando incluso más, algo más legacy, que era la parte de email security, cuando Proofpoint, luego es que la compraron, pero cuando Proofpoint, al final, Proofpoint se vendía en los Microsoft Shops a saco.
Sí.
Y sin embargo, Microsoft tenía su solución de email. Lo que pasa es que, claro,
Zscaler se comenta que ha ido mucho, durante mucho, mucho tiempo, de la mano de...
Sí, de Microsoft.
De Microsoft. Sí, sí, claro. Que, bueno, ahora están intentando en esa etapa de intentar, pues... quitar esa dependencia de Microsoft y demás. Pero sí que es verdad que a nivel funcionalidad es como, oye, este es el primer producto que lanza Microsoft en esta parte de Network. Pues es la primera iteración, ¿no? Esto tendrán que seguir iterando y mejorando el producto, porque ahora mismo yo entiendo que estará un poco en pañales. Pero bueno, esta ha sido como la noticia de ciberseguridad, que es bastante interesante, sobre todo porque en el mismo día eran noticias bullish y bearish, noticias positivas y negativas para los mismos players, ¿no?
Ya, totalmente. Bueno, vamos con otra cosa, que es ForRock, y es que el DOJ paraliza la compra por parte de Thomas Bravo.
Y luego, en última instancia, ya para cerrar el podcast, es que tenemos la noticia relacionada con Revolut, y es que durante 2022 sufrió un robo de 20 millones de dólares por parte de criminales que explotaban la plataforma.
Esto es interesante porque a Scara, a Cash App de Square, bueno, ahora a Block, le pasó algo parecido, y es, de hecho, hemos tenido alguna call, de hecho creo que salió un informe hace unos meses, no te acuerdas, aquel bajista que estaba bastante mal interpretado,
sí,
sobre el tema de la criminalidad en las plataformas. Entonces, es verdad que siempre hay un cierto riesgo de las fintech modernas cuando empiezan ser un poco más laxas, entonces, bueno, se les puede explotar algo de dinero. De hecho, con Cash App se veían un poco los ratios desde el 2019 hasta ahora, como la tasa de criminalidad la habían ido bajando bastante por, bueno, utilizar en gran parte Machine Learning para detectar un poco mejor los casos en los que alguien pues se intentaba beneficiar. Lo que está claro es que, igual que eso, Cash App lo hizo bastante bien, aquí Revolut es justo la otra cara de la moneda. Han sido bastante laxos, cosa que tiene sentido en una etapa inicial muy de crecimiento para una fintech, pero vamos, yeah, se les han comido 20 millones de gente que ha explotado la plataforma. Y que dices criminales, pero bueno, muchas veces, a veces es un... O sea, el concepto criminal, aquí tenemos que entenderlo como un tío espabilado que ve de repente que haciendo tal se lleva un spread o un fee o tal, y pues ya está todo el día dándole y sacándole dinero. Entonces, bueno.
Sí, totalmente.
Bueno, pues nada, hasta aquí el noticiario de esta semana. La semana que viene intentaremos hacer noticiario. Es verdad que yo voy a estar fuera, entonces, bueno, el viernes estoy, grabamos. Creo que no va a ser tan largo, porque tendremos los resultados de Netflix, entonces comentamos los resultados de Netflix y demás. Tal vez sea un poco más cortito. Y bueno, simplemente por comentar.
Bueno, pues nada, que hasta la semana que viene.
Muy bien, hasta la semana que viene.
Un abrazo.
Noctua News es una iniciativa de Andrómeda Capital EAF que tiene como objetivo mantener informado a sus oyentes a través de una selección de las noticias más relevantes del mundo de la tecnología y la inversión. El contenido de este podcast es informativo, no debe tomarse como asesoramiento en inversiones o como recomendación de compra o venta de acciones o productos financieros, y no está dirigida a inversores o potenciales inversores en Andrómeda Capital EAF.